¿Qué tal? Les saludo una vez más en esas transmisiones. Y en esta ocasión, para repetir el tema, bueno, reforzar, darle de nueva cuenta un marco al comentario de una transmisión anterior en la que hacíamos ver cómo el presidente electo Peña ha planteado ante el Comité Nacional de Acción Política del CENTE el 23 de junio. Durante la campaña presidencial, él era candidato, ahora es el presidente electo, planteaba la situación de que en una crítica velada en el CENTE no hay principios o valores democráticos como los hay en la sociedad civil. El presidente Peña Nieto planteó de una manera, digo velada, pero también alguien puede calificarla de explícita, de que no considera el candidato, no considera el candidato hasta la fecha, que los valores democráticos y los principios que la sociedad civil se ha dado en los últimos años de renovación de dirigentes, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, revocación del mandato, plebiscito, referéndum, voto universal y secreto y larguísima lista de cualidades. El CENTE no las tiene, decíamos. Que el CENTE tiene un órgano de gobierno llamado el Comité Nacional de Acción Política, que es, digamos, el brazo político del CENTE. A lo mejor ese detalle lo ignora el candidato Peña Nieto, ahora presidente electo. Él se enfrenta al CENTE y ahí plantea francamente lo que él cree, lo que él considera, y lo que considera válido para el CENTE es una crítica. La versión estenográfica del discurso del candidato entonces presidente, ahora Peña Nieto, lo tengo aquí a la vista y está fechado el 23 de junio. Él da una explicación larga de lo que él ve como situaciones macroeconómicas, macrosociales en el país y en la parte final, bueno, hace una crítica franca hacia la vida interna del CENTE. Después de su participación se esperan algunas preguntas. Él mismo lo dice así, que está en la mejor disposición de responder a las preguntas que se hagan. Y dice lo siguiente, habla el presentador. Efectivamente, el licenciado Peña Nieto, durante el transcurso de su mensaje, nos han hecho llegar por parte de quienes asisten al evento diversas preguntas relacionadas con el tema que usted abordó. Son un número considerable que resultaría difícil dar respuesta a todas. Por lo que le solicitamos que pueda responder a tres de ellas y el resto, si usted no tiene inconveniente, se le harán llegar a través del doctor Videgaray, Luis Videgaray Caso. Y que este a su vez que era el coordinador de campaña en ese momento, ahora es el brazo derecho omnipotente del licenciado Peña, y que este a su vez a través del correo electrónico de mis compañeros puede recibir sus comentarios. Y entonces, bueno, aquí sabemos realmente cómo funcionan estas sesiones del CENTE. Son preguntas dirigidas, preguntas previamente establecidas, previamente seleccionadas, y no se deja nada al azar. Entonces, esas tres preguntas fueron debidamente seleccionadas ni siquiera por el presentador. De eso puedo estar seguro y puede estar seguro quienes escuchan. Ni siquiera el presentador pudo seleccionar las preguntas. Fueron tres, cuidadosamente planteadas y hechas y ya previstas de antemano. Entonces, ante la disposición del candidato Peña, ya habla la primera persona. Dice la transcripción, el profesor Alejandro Villarreal Aldaz, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 8, le pregunta al licenciado Peña Nieto lo siguiente. A lo largo de la historia reciente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sostenido una ardua lucha para consolidarse como una institución democrática, comprometida con los trabajadores, la calidad de la educación y el desarrollo nacional. En esta perspectiva, nos gustaría escuchar sus reflexiones en torno al carácter nacional y la autonomía de nuestra organización sindical respecto al gobierno y a los partidos políticos. Contesta el licenciado Peña. El nombre del maestro que me hizo la pregunta, que no alcancé a escucharle, perdón. Alejandro, le contestan. Y él dice, maestro, con mucho gusto. Y esta pregunta, bueno, está hecha por otros personajes si se le hace llegar al candidato. Y él contesta Peña. Creo haberlo expresado en mi primera intervención, mi compromiso que tengo por el México democrático y por el respeto a la autonomía de las distintas organizaciones que evidentemente se han erigido dentro de esta condición democrática que tiene nuestro país. Por ello, yo descalifico aquellas expresiones que suponen que la llegada de mi partido al gobierno significará un retroceso a la democracia. ¿Cuántos se equivocan? Es no reconocer el cambio político y democrático que nuestro país ha experimentado y que ha vivido en los últimos años. Y que en el marco de esa democracia hay organizaciones autónomas y particularmente dentro del sindicalismo mexicano que están constituidas para la defensa de sus agremiados y donde los gobiernos están para ser totalmente respetuosos de esa libertad y esa autonomía que tienen estas organizaciones sindicales y autónomas que hay en la sociedad democrática de nuestro país. Sigue diciendo Peña Nieto el 23 de junio ante el CENTE. Yo estoy convencido que el sindicalismo es un logro y una conquista de los trabajadores de nuestro país y que el sindicalismo se erigió precisamente para darle a los agremiados un instrumento de defensa frente a los poderes económicos de nuestro país. Creo yo que en la evolución democrática que nuestro país ha tenido, también esta evolución democrática debiera trasminarse hacia las instituciones y hacia los sindicatos. Creo que el avance y evolución que los sindicatos deberán tener en los próximos años deben estar orientados precisamente a una mayor democratización a su interior, como viene ocurriendo en la sociedad mexicana. Así lo dice de claro, así lo dijo de claro Peña Nieto ante el CENTE. Todos los espacios de participación de la sociedad civil organizada a través de distintas formas de asociación, deben dar espacio precisamente a los principios democráticos en los que vive la sociedad. No puede haber una disociación entre la realidad que viven las organizaciones civiles, los sindicatos, eso está claro, o sea, hay que ser enfático en la frase. No puede haber, dice muy claro Peña. No puede haber una disociación entre la realidad que viven las organizaciones civiles, los sindicatos, frente a lo que está pasando en la sociedad en general. Somos una sociedad que se viene democratizando, que viene dando pasos y ha venido evolucionando hacia mayor democratización. Y esta corriente democrática que hoy va permeando y va impregnando la sociedad en general, sin duda, toca todas las formas de organización social que se tengan. Y el gobierno que aspiro a encabezar está por asumir, en primer lugar, un respeto total y absoluto dentro de este marco democrático a la autonomía y a la libre autodeterminación que tengan las organizaciones sindicales, a la libre determinación que tengan las organizaciones civiles de la sociedad mexicana. Insisto, una sociedad cada vez más democrática y que demanda también mayor democracia dentro de las organizaciones que tenga la sociedad mexicana. Hasta ahí dejamos de nueva cuenta el comentario, la opinión que dejó Peña ante el CENTE ahora mismo en junio del 2012. 42 años atrás, casi medio siglo atrás, las palabras de Peña Nieto son más o menos las de Luis Echeverría. Planteadas estrictamente en el mismo sentido. Y casi, 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 casi por un mes, también Luis Echeverría sería presidente electo, pero ya era el presidente en funciones desde el 1 de diciembre del 70. Y el día 15, o sea, apenas cobró la primera quincena Echeverría como presidente, habló ante el CENTE. Y cuando habló, dijo, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar de respecto de nombres propios y fechas, sustancialmente lo que Peña Nieto dijo 42 años después. No es la diferencia fundamental en las palabras tanto de uno como de otro. Pueden ver en la portada de esta transmisión las imágenes de dos libros en los que están condensados, no, contenidos íntegros, una larguísima colección de discursos de Carlos Monsitut Barrios, que en 70 era un personaje de primer plano, más o menos, pero no el líder moral que sería 2 años después, del 72 en adelante, mediados de Echeverría en adelante. Y este discurso es del 15 de diciembre del 70 y Longitud lo recordaba en 1974, el 21 de noviembre de 74. Pues 4 años después lo estaba recordando. Y en ocasión, en el año 74, del segundo aniversario del movimiento sindical magisterial 22 de septiembre, que fue del 72. ¿Qué recordaba Longitud ante Echeverría? Decía Longitud en el año 74: En nombre de la representación nacional de los maestros, expreso el particular regocijo que nos produce la honorable presencia del ciudadano presidente de la República en este acto, que reafirma las sólidas bases en que descansa la orientación sindical que anima la vida de nuestra organización. Nada en la historia es un acontecer fortuito, pues los hechos humanos tienen una lógica que explica toda conducta, y ésta reconoce fuentes y motivaciones de muy diversa naturaleza que se plasman positiva o negativamente en una realidad social como actos individuales o como acontecimientos colectivos. El 22 de septiembre del año 72, 2 años antes de la remembranza y 2 años después del discurso de Echeverría ante los maestros. Ese movimiento del 22 de septiembre tiene para nosotros, dice Longitud, las implicaciones derivadas de un reencuentro democrático en la vida interna, que aglutinó solidariamente las voluntades mayoritarias en torno a propósitos reivindicadores que han dado y siguen dando sustento permanente a nuestra actividad de sindicalizados, consagrados como principios rectores a cuya fidelidad debemos la presencia organizada del Magisterio Nacional durante más de 30 años ininterrumpidos en la vida social de nuestro país. Dicho acontecimiento, estos 30 años habla de la fundación del CENTE, obviamente del año 43, 30, son el año 73, y como está en el 74, por eso son más de 30 años, de eso habla Longitud. Entonces habla de esa Longitud, habla de esa fidelidad al Magisterio Nacional. Dice Longitud, dicho acontecimiento, o sea, el del 22 de septiembre de 72, este golpe de Estado contra la estructura del CENTE para generar una nueva época y un nuevo liderazgo moral, esto lo digo yo, es ya un momento, dice Longitud, de nuestra particular historia sindical y su positivo contenido ha sido institucionalizado por acuerdo de nuestro décimo Congreso Nacional Ordinario, de cuando había congresos nacionales ordinarios. Ahora, lo comentábamos en otra ocasión, todos los congresos son extraordinarios, todos vivimos en el CENTE de hito en hito, de salto en salto, de cima con C, de cima en cima, de extraordinario en extraordinario. No sé por qué, pues, decíamos en otro momento, no podemos regresar en el CENTE a vivir de lo ordinario. Congresos nacionales cada 3 años o cada 4, según fuese el sentido del estatuto, que ahora francamente se ignora, y ya no estar viviendo de los congresos extraordinarios en nuestra vida. Pero en fin, así están las cosas y así lo decía Longitud, que por mandato del décimo Congreso Nacional Ordinario, pues se habían incorporado todas las cuestiones del año 72 a las normas estatutarias que nos rigen. Así decía Longitud. Seguía diciendo en este discurso del año 74, siendo un hecho históricamente superado, es de justicia reconocer una de sus fuentes decisivas. Es decir, aquí va Longitud a ver dónde están las raíces de ese cambio de manos, tanto del Comité Ejecutivo Nacional que cambió de manos, como de la era que se instaura con esa longitud que hace las veces del líder moral de la organización sindical. Es lo que está rememorando Longitud, recordando las raíces de esta situación, cómo se dio este cambio. Y dice él que, bueno, como ya es un tema históricamente superado, bueno, vale bien la pena saber de dónde salió el gobierno de Longitud, el gobierno sindical de Longitud. Dice, fue un estímulo e inspiración que sacudió las convicciones y voluntades de los cuadros responsables de nuestra organización, dando sentido y fundamento a nuestra ulterior conducta sindical. Tal originaria fuente la constituyó, ojo, el mensaje esclarecedor y definitorio que el ciudadano presidente de la República, obviamente Luis Echeverría, a quien tiene al frente 4 años después, dirigió a los trabajadores el día 15 de diciembre de 70, 4 años atrás. En esa ocasión, el presidente Echeverría expresó, dice Longitud, en su discurso recuperado en este libro, página 114. Echeverría dijo: ¿Cómo vamos a hablar de democracia en México si cuando se elige una mesa directiva el proceso no es democrático? Fue para nosotros, dice Longitud, dejando sin respuesta la pregunta de Echeverría pronunciada 4 años atrás, y dice Longitud, fue para nosotros esta interrogante en aquel momento el punto de partida autocrítico, reflexivo y responsable en torno a la vida sindical del magisterio. Enseguida manifestó el presidente Echeverría. El proceso democrático requiere que no haya pasividad en ninguna forma de asociación mexicana, cualquiera que sea su finalidad. Requiere que sus directivos y los miembros de base compartan la actividad y las preocupaciones, que todos cumplan sus obligaciones, pero que también todos reclamen sus derechos. Se requiere, decía Echeverría, que la democracia comience en el seno de cada hogar y en el seno de las más pequeñas organizaciones que ha creado la Revolución Mexicana. Por supuesto, digo yo ahora, que este es justamente el mensaje de Enrique Peña Nieto, 42 años después, el 23 de junio del 2012, hablando ante la dirigencia Rediviva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nada más hay que cambiar, escribió Borges al final, Jorge Luis Borges, al final de su genialísimo cuento Emma Zunz. Solo cambian las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Justamente esos nombres propios que hay que cambiar son los de Echeverría y Longitud y los de Peña Nieto y Juan Díaz de la Torre ante la ausencia de la presidenta del Sindicato Nacional, a la ausencia en la sesión del Comité Nacional de Acción Política. Este mensaje de Peña en 2012 es el mensaje de Echeverría en 1970. Creo que vale la pena repetirlo. Ya comentamos el de Peña, ya dijimos una vez el de Echeverría, pero lo vamos a repetir para ver si hay analogías o no y si el gobierno dicta o no las directrices para la vida sindical. Y en este caso estamos hablando de dos priistas, Echeverría, Enrique Peña Nieto. Porque los del PAN desecharon al basurero de la historia sus 12 años de gobierno. Un parpadeo que ni se sintió. Regreso con Echeverría y repito la frase que pronunció según el discurso de Longitud. Dijo Echeverría, el proceso democrático requiere que no haya pasividad en ninguna forma de asociación mexicana, cualquiera que sea su finalidad. Requiere que sus directivos y los miembros de base compartan la actividad y las preocupaciones, que todos cumplan sus obligaciones, pero que también todos reclamen sus derechos. Se requiere que la democracia comience en el seno de cada hogar y en el seno de las más pequeñas organizaciones que ha creado la Revolución Mexicana. Eso dijo Echeverría ante el CENTE. ¿Repetiré o no lo que dijo Peña? Lo repetimos. Todos los espacios de participación de la sociedad civil organizada, a través de distintas formas de asociación, deben dar espacio a los principios democráticos en los que vive la sociedad. Ahí están los dos discursos. Lo separa cuarto de siglo, lo separa medio siglo, no cuarto de siglo, medio siglo separa los dos discursos. Y seguimos patinando en el CENTE, en este tobogán infinito e interminable de los liderazgos que no son liderazgos gremiales, sino liderazgos propietarios. El líder no es un líder o una lideresa de una organización, sino una lideresa propietaria. No puede ser que tanto en una de las épocas, la de Juventud, como en la actual, la renovación de los dirigentes sea letra muerta. ¿Y cómo es posible que sea el gobierno los que tienen que dar la pauta para generar los cambios? Estos dos discursos, estas dos intervenciones quedan allí para la historia. Recuperemos qué dijo Juventud cuando escuchó el discurso de Echeverría en 70. Dijo Juventud: este concepto, o sea, esta crítica del presidente Echeverría hacia la vida democrática del CENTE, este concepto, clarificó ante nuestros ojos que la democracia como sistema ha de ser una continua práctica en todos los niveles de las relaciones humanas. Ello nos indujo a profundizar en la búsqueda de formas prácticas aplicables a nuestra realidad sindical. Así concluimos que la elevación de una conciencia sindical revalida permanentemente los principios esenciales a toda organización. Dos puntos y seguido. La honestidad de los dirigentes para consagrar sus esfuerzos al bienestar de sus representados por encima de intereses particulares. Otro, el permanente contacto con la base como garantía de ser fiel intérprete a lo que ésta le inquieta y, como consecuencia, inmediata atención a sus reclamos, fortalecimiento del sistema democrático. Otra, pero no entendido tan solo en las circunstanciales actos eleccionarios, de elecciones, que con ser importantes no agotan el profundo sentido de la democracia, sino como un proceso permanente que defina nuestra conducta en todo tiempo. Que la democratización sea la esencia de conducir deliberando, actuando, oyendo e indagando. En fin, la democracia debe ser conducta, no pose, dice Juventud. Imaginemos a este Juventud echándose este discurso. Bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado del año 74 en adelante, hasta el año 89 que cayó en desgracia política. Para generar una nueva era sindical nacida en 89, que es sustancialmente igual. Dijo Juventud en este discurso del año 74, recordando el discurso de Echeverría del año 70. La democracia debe ser práctica, no enunciado. Debe ser libertad plena garantizada. Debe ser sincero interés por lo que a los demás les pasa, no aparente preocupación. La democracia debe ser convicción, no tema de propaganda. Fundamentalmente, la democracia es y debe ser responsabilidad tanto individual como colectiva, pues solo ella da sentido a todo cuanto en su nombre hagamos. El discurso es mucho más largo, solamente leemos un párrafo más de lo que Juventud dijo ante Echeverría en el año 74. El magisterio es una parte de los trabajadores organizados de México y la historia de nuestro sindicato participa del común origen que el movimiento obrero de México tiene bajo el impulso libertario que la revolución le imprimió mediante la consagración constitucional a la libertad y derecho a la asociación profesional. Participamos también de sus defectos, insuperables hasta ahora unos, liquidados para siempre otros, y no obstante la absoluta condena de irreductibles enemigos, también participamos de las virtudes y noblezas que sin duda tiene el movimiento obrero mexicano. No tiene caso leer muchísimo más del discurso de Juventud. Basta lo que dijimos. Estamos escuchando un discurso en el que un Juventud, ya en plenitud de poder en el año 74, recuerda ante el mismo presidente Echeverría, cuándo, cómo y por qué fue la sugerencia entre líneas de Echeverría de que se renovara la vida sindical del magisterio. 42 años después, del 70 al 2012, el candidato Peña Nieto, ahora presidente electo, sugiere sustancialmente los mismos planteamientos. Dice Peña, ahora, medio siglo después, los valores democráticos de la sociedad mexicana hay que trasladarlos al centro. Y ese trabajo sigue, digo yo, opinamos desde aquí, en construcción. Algunos renglones avanzan, que son muy pocos, muchísimos están en el papel y no se respetan. Por ejemplo, el referéndum, lo hemos dicho muchas veces, el plebiscito, la revocación del mandato, el voto universal, el voto secreto en muchas de las secciones y siempre en el Comité Ejecutivo Nacional. El voto secreto nada más existe a plenitud en la escala delegacional. Y todo esto, por ejemplo, la obligación de publicar los estados financieros a los medios de comunicación, también está en los estatutos del CENTE y tampoco se respeta. No puede ser lo que se dice y se repita hasta el aburrimiento, últimamente desde la Secretaría General Ejecutiva del CENTE, que se decía, se dice, se ha afirmado, se repite, que el CENTE no le informa a la sociedad porque no tiene obligación, pero que sí le informa a los trabajadores. Es falso, hay que repetirlo, es falso. No hay trabajador de la educación en todo México, desde Tijuana, Mexicali, hasta Chetumal y Mérida, que sepa de las finanzas nacionales del CENTE. Ni su origen, ni su monto, ni su destino. ¿No es cierto entonces que la información financiera del CENTE la sociedad mexicana la desconoce, pero los agremiados la conocen? ¿No es cierto? Pues porque simplemente no hay tal. Y a pesar de que hay mandato estatutario de publicar las finanzas, que no debería ser novedad ahora que está en discusión la iniciativa de ley del presidente Calderón, no debería ser motivo de discusión ni de sorpresa, el CENTE no es de los que está levantando la mano para sostener esa postura, la del voto secreto y de la transparencia financiera. Muchas cosas, quizá la mayoría de las cosas que tiene la iniciativa de ley preferente laboral del presidente Calderón, son dañinas para los trabajadores. Muchas, la estabilidad laboral, el contrato por horas, una serie de cosas, una buena parte concedamos, la mayoría quizá puedan ser dañinas. Y desde aquí las rechazamos. Pero vamos a rescatar el voto universal, secreto y directo, directo, no indirecto en primer grado ni indirecto en segundo grado. Y la transparencia financiera. Estos dos elementos pueden y deben rescatarse de la iniciativa de ley. Vemos cómo Echeverría en aquellos lejanos años hizo la crítica de lo que el CENTE vivía y procedió a una transformación, a un cambio de manos. Peña Nieto hace una crítica similar 42 años después. A ver si esa crítica, y hay dos paralelismos importantes. Los dos son presidentes del PRI, Echeverría y Peña Nieto. Los dos en el preciso inicio de su mandato. Echeverría en diciembre de 70, cuando apenas lleva 15 días en el cargo, y Peña Nieto que ni siquiera ha asumido el cargo. Son paralelismos realmente sorprendentes, y lo que no nos debería sorprender, pero que sigue sorprendiendo, es que desde el gobierno se sugiera que las cosas no se están haciendo bien, que la crítica venga desde afuera. Peor todavía, que viniendo de afuera, o de adentro, no hay voluntad de transformación. Esperaremos a ver qué ocurre en el sexto Congreso Nacional Extraordinario de Renovación en Baja California, para saber si algo de las enseñanzas de la historia, de longitud de Vicente Lombardo Toledano, del ingeniero Jesús Robles Martínez, de tantos personajes que precedieron en la historia del movimiento obrero mexicano, si todas esas enseñanzas o la sugerencia de Peña Nieto ante el Comité Nacional de Acción Política del CENTE, o el sentido común, ya por fin, el puro sentido común, empujen a que en el sexto Congreso Nacional Extraordinario del CENTE haya efectivas transformaciones de la vida sindical interna y, por supuesto, renovación rápida, inmediata de cargos para que se permita una oxigenación de la vida interna del sindicato. Gusto en saludarles y hasta la próxima.